Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos. Arranca una nueva temporada radiofónica de los domingos de radio de Tiempo de Juego y arranca el tertulión. Aunque hemos tenido tertulión en el mes de agosto, desde las 12 aquí en la radio, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Anda que no han pasado cosas en este domingo para empezar nuestra temporada. Ha ganado España 4-0. Con el gol más joven de la historia de la selección española, que lo ha marcado Ansu Fati. Pablo Carreño, el tenista español, ha pasado a cuartos de final del US Open después de que hayan echado a Djokovic en ese partido. Se estaba jugando el primer set por darle un bolazo involuntariamente a una jueza de línea. Ahora lo contamos. Djokovic ni ha salido a rueda de prensa y tendrá que pagar la multa y le quitan todos los puntos que había acumulado en este US Open. Hemos tenido un segundo puesto espectacular de Carlos Sainz en Monza, en Fórmula 1. Etapón en los Pirineos, en el Tour de Francia. Y mañana Messi convocado para entrenar con el FC Barcelona. Así que casi nada para arrancar esta temporada. Está muy interesante lo que van a escuchar en las próximas 2 horas de radio. Quédense con nosotros, es un placer estar de nuevo con todos ustedes. Lo primero, el paso por Valdebebas, donde se ha jugado el partido de la selección española. Ha ganado 4-0. Gran partido, buen partido de los de Luis Enrique, que en estos 2 primeros partidos de la Liga de Naciones se colocan líderes en solitario. El otro día empate contra Alemania, hoy victoria contra Ucrania, así que España, 2 partidos, una victoria y un empate, tiene 4 puntos. Segunda Ucrania con 3 y tercera Alemania, que tiene 2. Hoy Alemania iba ganando 0-1, pero ha empatado 1-1 con Suiza. Ha jugado Kroos los 90 minutos. Suiza cierra el grupo con 1 punto. Así está la situación en el partido de hoy. Doblete de Ramos, el primer gol de penalti. En el minuto 1 y medio ya provocó un penalti en una jugada muy buena Ansu Fati. Segundo gol de Ramos de cabeza. Tercer gol en la media hora de partido, golazo de Ansu Fati, tiro desde fuera del área ajustado al palo, buenísimo. Y para cerrar el encuentro en la segunda parte ya, el tanto de Ferran Torres. Muchos cambios por parte del equipo de Luis Enrique. Y lo dicho, Ansu Fati, el jugador más joven en marcar con la selección española. 17 años y 311 días. Llevaba este récord 95 años. ¿Quién lo tenía, Pedro Martín?
Pues Errazkin.
Errazkin.
Que marcó 3 goles. Con 18 años en Suiza, y Ansu Fati le ha superado un año entero. Un año en este tipo de récords es mucho tiempo.
Pues tiene pinta de que el récord va a durar mucho para Ansu Fati. Esta es la voz del niño, de Ansu Fati.
No, la verdad que sí, muy contento, sobre todo por la victoria del equipo. Y bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido durante los 90 minutos y bueno, hay que seguir este camino. La verdad que es un orgullo trabajar con Luis y con todos los jugadores que están aquí. Y bueno, desde el primer día que llegué me han recibido con los brazos abiertos y con toda la confianza del mundo.
Todo el mundo coincide en que parece que lleva, pues eso, 50 partidos con la selección española por el desparpajo con el que afronta cada jugada Ansu Fati. Buen partido, la mala noticia, la lesión de Reguilón, no sabemos exactamente lo que tiene, o ya han dicho algo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues estamos esperando noticias. Lo que nos dicen es que se le ha tenido que trasladar a una clínica con fuertes dolores en el tobillo derecho y va a ser sometido a pruebas radiológicas para saber exactamente qué tiene. El futbolista que ha completado un buen partido y que está a expensas de resolver su futuro la próxima semana. Vamos a ver si al final Zidane decide quedarse con él o se marcha al Manchester United, que ahora mismo es el club mejor posicionado, pero insisto, pasando radiografías en una clínica Sergio Reguilón. Otro Sergio Ramos acaba de hacerse unas fotografías en un estadio que para él es histórico, porque aquí marcó el primer gol en el primer partido que se jugó aquí, un amistoso contra el Stade de Reims en 2006. Hoy ha hecho 2 goles, igual a Alfredo Di Stéfano como octavo máximo goleador de la selección española, 23, y ha superado a Daniel Passarella, aquel mítico central argentino, como más, el defensa con más goles en la historia de la selección. Un Luis Enrique que ya ha terminado su rueda de prensa, Juanma, al igual que Jesús Navas, muy contento, dice que todo lo que se ha entrenado esta semana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha salido. España arranca líder después de las 2 primeras jornadas y, cómo no, encantado por Ansu Fati, destila desde luego grandeza este jugador.
No te voy a decir que no me ha sorprendido, aunque lo conozco perfectamente y sé de lo que es capaz.
que en el minuto 2 se atreve a hacer eso con esa naturalidad y hace un caño en banda y regatea al central y hace un penalti, pues creo que no recuerdo haber visto eso en otro partido. Pero bueno, se trata de aceptarlo. Nosotros cuando hacemos la lista siempre decimos los entrenadores lo mismo, no miramos ni el carné, ni si tienes 35 o si tienes 17. Y en este caso se cumple claramente. Lo que sí es cierto es que no es normal que con esa edad tenga ese desparpajo.
Ha hablado clarísimo, Luis Enrique sobre Ansu Fati. Ahora te pregunto, Miguelito, más cosas sobre lo que ha comentado Luis Enrique o sobre lo que se está diciendo ahí en Valdebebas después de este 4-0 de España ante Ucrania. Pero la noticia de la tarde ha sido la expulsión, como suena, la expulsión del US Open del número uno del mundo, de Djokovic. Estaba jugando contra Carreño en el primer set, le hizo el break Carreño y justo ahí en la retirada al banco lo que ha hecho Djokovic es darle para atrás a una bola hacia el fondo de la pista y sin querer le ha dado a una juez de línea, le ha dado en la nuez y como no se esperaba el pelotazo la juez de línea, pues se ha sentido fuertemente indispuesta, vamos, se ha caído directamente al suelo y han estado reanimándola pues aproximadamente un par de minutos con Djokovic preocupado. Después han bajado los jueces, han estado hablando pues aproximadamente unos 10 minutos con Djokovic y tras muchos gestos, muchas explicaciones, le han dicho que estaba expulsado del torneo. Y lo último que sabemos es que ni ha comparecido Djokovic con su enfado en rueda de prensa, que se fue de la pista sin darle la mano a la juecesilla. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la película la has dibujado tú perfectamente. Empieza un poco antes, con 5-4 a favor para Novak Djokovic, tiene 3 bolas de set. La salva jugando muy bien Pablo Carreño, que nos estamos olvidando de lo bien que estaba jugando Pablo. Y estrella la pelota con fuerza contra la valla lateral, que también podía haber dado a cualquier empleado en ese momento. Y con ese 5-6 en contra, justo nada más romperle el saque Pablo, tira un pelotazo sin mirar contra el fondo de la pista que da al juez de línea en la zona de la garganta. Se queja de la nuez, le cuesta respirar, por supuesto pide disculpas inmediatamente. Ahí se inicia ese debate que dices tú con el juez árbitro y con el supervisor. Alguno de los argumentos que le hemos visto a Novak Djokovic y que le hemos oído a través del micro de pista es: no va a ir al hospital por eso, tienes el point penalty, tienes el set penalty incluso. O sea, quería que le quitasen un set, que le quitasen lo que fuese, pero que no le descalificasen. Pero la ley y la regla es muy clara: descalificación por golpear intencionadamente una pelota de forma peligrosa, negligente y sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Y lo hemos contado en tiempo de juego para...
Sí, perdona, Ángel, pero entonces la regla es esa, pero lo que le han sancionado a Djokovic es la puntería, porque la anterior era bastante más violenta. Es decir, si tienes que echar a uno, le echas más por la anterior que no por la que le has echado.
Pero es que justo en la regla, en el libro de la ITF, en el rulebook, en el libro de reglas, pone que la acción tiene que ser flagrante y que acarree un daño o lesión. Es decir,
vale,
que sí, sanciona, o sea, la puntería.
Sanciona la puntería, vale.
Pero vamos, me imagino que como tiras un mechero en un campo de fútbol,
sí,
que
sí,
si le das
tal
al
cual,
árbitro,
tal
pues
cual, sí,
pasáis,
sí.
Y no, pues... Te quería decir dos cosas que he contado al final de tiempo de juego. Ni un solo periodista internacional, y te aseguro que sigo a unos cuantos, de los que seguimos el circuito todos los años, ha dicho que es injusto. Y un jugador que lleva muchos años jugando al tenis, que te aseguro que no es nada parcial, que te aseguro que no es nada pasional, es más, que es bastante pro Djokovic, me ha dicho que la decisión es totalmente justa. No sé por qué esperaban. Yo, en cuanto le visto, ya sabía que era default, descalificación. Como tú dices, no ha dado rueda de prensa, $20,000 de multa por eso, por no dar rueda de prensa, le quitan todos los puntos que había ganado hasta ahora en el torneo y le quitan todo el dinero que había ganado hasta ahora en el torneo. Lo más importante, Pablo Carreño, le parece una decisión justa, no había otra que tomar, aunque cree que Djokovic ni mucho menos lo ha hecho a propósito y le ha intentado justificar. Y hay que recordar, insisto, que Pablo estaba haciendo un partidazo y que ya está en cuartos de final, jugará antes a Povalov o Gofán.
Bueno, pues atención, acaba de hablar Pablo Carreño en rueda de prensa en Nueva York. Ha dicho esto sobre la acción.
Al final la decisión la toman los jueces, ¿no? Que para eso están. Yo creo que es un momento feo, es un momento difícil para todos, pero bueno, creo que por mucho que su intención no haya sido darle, que estoy seguro que no ha sido darle, creo que la decisión pues era la que había que tomar, porque bueno, al final estas cosas no pueden pasar, ¿no?, en una pista de tenis.
Es importante, lo que ha dicho Carreño. Era la decisión que había que tomar, expulsar del torneo a Djokovic. Luego lo vamos a comentar en el tertulión. Y ahora el camino para Carreño, que está en cuartos de final, Ángel. Despejado es imposible, porque claro, a partir
sí,
de...
a estas alturas.
Ya es imposible, pero...
Pero bueno, ya tenemos que tener en cuenta para empezar que Pablo no es nuevo en estas lides. Pablo jugó hace, en 2017, hace sí, tres sí. años, unas semifinales del US Open y además tuvo opciones. Es verdad que con un cuadro más despejado que el de este año y ni mucho menos enfrentándose al número uno como en este caso. Ahora va a jugar contra el ganador del Shapovalov Goffin. Son dos tenistas importantes. Goffin es el cabeza de serie número 7, pero que puede perfectamente plantarles cara. En semifinales seguramente se enfrentaría por ranking en principio a Zverev, que ha ganado ya a Davidovic, y luego ya ojalá le veamos en la gran final y veremos. Pero bueno, lo primero, o Shapovalov o Goffin.
Vale, perfecto. Línea abierta con Ángel, por si hay noticia desde Nueva York con el US Open. Es que da gusto volver a trabajar y que esté aquí todo el mundo con noticias, con eventos, con acontecimientos. Da gusto. Evangelio, pero si hay más partidas hoy que...
Juanma.
Muy buenas. No había teles suficientes en el estudio para que vieras
bueno,
todo lo que
siempre,
había en juego.
Siempre tenemos teles aquí.
Tremendo.
Yo noticias no tengo, pero tengo resultados o sensaciones.
Son
que
noticias
hemos tenido...
también, si no lo sabes es noticia.
Sí, mira, por ejemplo, que haya jugado todo el partido Bale con Gales es noticia, porque el otro día jugó solo la primera parte y hoy ha jugado todo, el partido entero, incluido el descuento, que es donde ha marcado Gales, no ha sido Bale, pero ha marcado Gales su gol de la victoria, Gales 1, Bulgaria 0.
Debía hacer tiempo que no jugaba Bale un partido completo, ¿eh?
Sí, bueno, no jugaba, el otro día jugó la primera parte del último partido de Gales y no jugaba desde hacía 2 meses y medio, o sea que llevaba bastante tiempo sin jugar. Otra noticia, por ejemplo, esta noche es que Jovic no ha jugado ni un minuto, otro delantero del Real Madrid no ha jugado ni un minuto con Serbia y el otro día tampoco jugó. Serbia ha empatado 0-0 con Turquía, además ha terminado con 10. Y aparte de nuestro España 4, Ucrania 0, el partido de nuestro grupo. Ese empate entre Suiza y Alemania. Hoy me ha gustado Suiza, el otro día contra Ucrania también me gustó. Pero Suiza, después de haber hecho 2 buenos partidos, un empate nada más. En el Suiza 1, Alemania 1.
¿Qué decías, Pedro?
Que estaba viendo el último partido completo de Bale y fue el 4 de enero.
¿4 de enero?
Getafe-Real Madrid.
4 de enero. El último partido completo de Gareth Bale, uno de los jugadores mejor pagados del mundo.
Sí.
Jugó por última en 90 minutos el 4 de enero. Le sale bien el minuto, ¿eh?
Sí, sí, no.
Joder, que sí le sale bien.
Si lo salieron todos el minuto.
Sí. Fernando, ¿qué más?
Nada más. Ha habido más partidos. Mañana tenemos un Holanda-Italia a las 9 menos cuarto.
Buen partido.
El partido más destacado de mañana.
Sí.
Y el martes tenemos, por ejemplo, un Suecia-Portugal o un Francia-Croacia. Que hay Nations League hasta el martes.
¿Estás ilusionado con la temporada?
Muchísimo.
Pues nosotros también con tenerte aquí. Gracias.
Hasta luego, Juan.
Estamos en tiempo de juego en este tramo final. Algunos volviendo para casa con atascos en algunas carreteras. Otros ya preparando el primer día de cole mañana en aquellos sitios en los que va a haber colegio. Y nosotros aquí, ilusionadísimos, insisto, con la temporada que tenemos por delante, que es apasionante. Vamos a cerrar las comunicaciones con Valdebebas para ver si Miguelito tiene algo más que contar de esta victoria 4-0 entre España o de España sobre Ucrania. Miguelito, ¿algo más desde allí?
Pues mira, estamos ya abandonando el estadio, la selección se ha marchado, como te digo, pendientes de Sergio Reguilón, a ver qué lesión tiene en el tobillo. España no va a volver a jugar hasta el próximo 7 de octubre, amistoso en Portugal. Luego tenemos 2 partidos, jugaremos en Madrid contra Suiza y visitaremos a los ucranianos en Kiev. Y por lo demás, poco más que contarte, que ha visto el partido aquí presencialmente el presidente Florentino Pérez y que gracias a la Federación Española de Fútbol hoy hemos podido cubrir el partido 2 redactores en diferencia a lo que viene sucediendo en los partidos de Liga.
Habitualmente va uno solo, pues hoy 2, ojalá pudiera ser así, ojalá vaya regresando a la normalidad en todos los sentidos, no solo en ese, que al final es lo menos importante, que vaya uno o vaya 2, hay cosas mucho más importantes en la vida. Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Luego lo comentamos todo, ¿eh? En el Tertulión comentamos este 4-0, Ansu Fati, Ramos, la España de Luis Enrique, todo. Lo comentamos todo en el Tertulión desde las 12 de la noche. Esta es la voz de otro de los triunfadores del día, aunque él no estaba muy contento con el segundo puesto. Es Carlos Sainz. Carlos Sainz ha sido segundo en Monza, ha hablado con su padre en Movistar.
En la bandera roja estaba cabreado. Luego me he podido centrar, me ha costado un poco centrarme ahí antes de la salida, sobre todo pensando en la rueda media, que iba a estar más gastada, sobre todo por la resalida del safety car, le he dado un poco de tralla, pero bueno, luego me he podido poner a mi ritmo y casi 4 décimas, es que es muy poco, una vuelta más y le pasaba.
Hoy has hecho un fin de semana perfecto y hay veces que cuando uno gana no está muy contento y hay veces que haces un tercero, un cuarto, un quinto y has dado lo máximo. Es para estar contento y satisfecho y a seguir trabajando y enhorabuena.
Gracias, papá. Contento, en el fondo estoy contento. Sobre todo cuando me vaya a dormir hoy, pensaré si de verdad se podría haber ganado esta carrera si hubiese hecho algo diferente. Y la verdad que no. Me he dejado la última décima que había en el coche, la he dejado en Monza.
los Sainz, después de la carrera de Monza, que ha sido muy emocionante, súper emocionante, Carlos Miquel.
Yo me he dejado la voz, hola, muy buenas, Juanma, me he dejado la voz y el alma, porque pensaba que lograba su primera victoria Carlos Sainz, o que lo podía lograr, aunque a 5 vueltas al final ya la cosa se ponía complicada, porque realmente era solo 2 décimas por vuelta más veloz que Pierre Gasly, y al final lo que ha pasado es que efectivamente esa bandera roja ha ido a contrapié completamente de Sainz, que era líder, porque estaba sancionado virtualmente Lewis Hamilton, pero en esa bandera roja era líder y con la mejor monta de neumático. En esa bandera roja ha podido cambiar el plan Toro Rosso, que iba con un neumático duro, que era peor que el de Sainz, y entonces esas 2 décimas que iba más veloz Carlos que Pierre Gasly hubieran pasado a 7 décimas, porque había medio segundo de ventaja de neumático. No ha sido así, al final le ha perjudicado mucho, le ha ido francamente mal, pero bueno, me quedo con varias cosas, porque hemos tenido un zoom luego con Carlos después de esas declaraciones con su padre, que hay que firmar lo que ha dicho su padre. A veces el deporte, tú puedes ganar, pero no ser tu mejor día, eso también es verdad. Lo que sí es cierto es que me quedo con varias cosas, que en la bandera roja pensó camino de la parrilla que ya no tenía ninguna opción de ganar la carrera, que eso se había acabado por completo. ¿Por qué? Porque era una posición que tenía que ir remontando coche a coche, el por fuera Raikkonen, lo podéis ver de nuevo, es tremendo, el pique con Stroll, cómo va remontando. Y luego, de todo lo que ha dicho, Ferrari encantada con la carrera y el fin de semana de Carlos Sainz. Eso es lo más importante. Dice que...
Bueno, claro, es que claro. Ferrari, si quiere alegrarse de algo este fin de semana, mejor que mire a Carlos Sainz, porque como claro. Se miren a ellos mismos...
No, ellos mismos nada. Ellos 13-17 en parrilla, abandona sin freno Vettel, se estrella por un fallo de pilotaje Leclerc, bueno, un desastre.
El accidente ha sido muy fuerte.
Terrible, terrible. Estamos hablando de 250 por hora, lo que aguantan estos coches de seguridad es tremendo. Es un golpe frontal, lateral, muy fuerte.
Y el cuello de los pilotos tiene que ir protegido, ¿eh? Que sí. Luego, a nada que te dan un golpe por detrás en el coche, estás 2 meses con tortícolis.
Sí, sí, lleva el Hans, todo ese collarín.
Lo de Ferrari es una birria total, ¿eh?
Sí, es que Ferrari ha quitado de su motor los 60 caballos que conseguía de manera un poco irregular el año pasado y el coche además no es bueno, con lo cual, ¿qué ha hecho? Pero el chasis. También es cierto, están trabajando para el 2021, cuando llegue Sainz, están trabajando en un motor mejorado que está dando buenos datos. Pero lo más importante de Carlos, sobre todo eso que os decía, que ha causado buena impresión, la lucha de Sainz y sobre todo, dice Matías Binotto, que es un gran piloto, que por eso le han fichado y que está muy contento de su fin de semana.
Bueno, ¿lo próximo qué es?
Lo próximo, seguimos en Italia, porque además ya sabes que este calendario es de locos, Mugello, circuito inédito, que conocemos del Mundial de Motos, circuito de mucha velocidad y pista que en teoría, con esas curvas de alta velocidad, puede ir también bien a McLaren. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si Red Bull desaparece, como ha desaparecido este fin de semana, y vamos a ver qué pasa, porque yo creo que esto de los mapas de motor que han quitado el mapa fiesta ha liado un poco todo el tema de gestionar la carrera, ha complicado las cosas y nos puede dar alguna sorpresa. Y yo creo que vamos a ver más podios de Carlos Sainz este año en Fórmula 1.
Por cierto, buena entrevista hoy de Fernando Alonso en El Mundo.
Muy buena, Jaime Rodríguez es muy bueno.
Buena entrevista, hablando de todo, del pasado, del presente, del futuro, del documental este de Amazon, ¿es? ¿Dónde?
Amazon, 25 de septiembre.
Eso es, Fernando. Cuenta Fernando un poco pues cómo fue el rodaje durante un año con 3 personas que le seguían a todos los sitios, negociaba con ellos para aquí me podéis grabar, aquí no y tal. En fin, está bien la entrevista, amplia entrevista hoy en el Mundo, se la recomendamos. Y hay otra muy buena también de Woody Allen, pero una también en El Mundo.
Dime. No, solo decirte de la entrevista, solo decirte de Fernando Alonso algo, vuelve la marea azul. El coche de Fernando Alonso se ha sabido hoy que será azul el año que viene. Se va a llamar Alpine Renault.
¿Y le pondrán la cruz de amarilla de Asturias?
No, eso no. Vale. Será la bandera azul francesa, pero desde luego eso también le tiene ilusionado a un Fernando Alonso que desde luego no tiene ningún remordimiento lo que ha hecho en su carrera. Esa es la conclusión de esa entrevista en El Mundo.
Gracias, Carlos Miquel.
Un abrazo.
Hasta luego. 11:48. No paran las noticias. Hemos tenido etapa del Tour. Iba a decir etapón. Etapón, Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Para lo de ahora, yo creo que es una etapa que está muy bien.
Eso es. No es etapón, es decir, no se nos va a quedar grabada en el recuerdo, pero bueno, una etapa bien, bien. Quique Iglesias, hola, Quique.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Dónde es? Aquí estamos, ¿dónde es?
Estoy en Burdeos.
Oh, que me encanta Burdeos.
Sí, señor, y a mí también. Pasa que acabo de llegar, porque claro, hemos acabado la etapa en los Pirineos.
Tranquilo, que mañana va a seguir todo igual, o sea, tú mañana puedes salir.
No, mañana me voy a la isla de Re.
También la conozco, porque ahí estuve con España.
Que es donde estuvo concentrada la carrera.
La selección española estuvo concentrada ahí en la Eurocopa de 2016, ¿no? 2016 fue la Eurocopa, sí, ahí.
Ahí están los corredores.
Perfecto, pues...
Porque la etapa del martes es allí.
No digas que nos conoces. No. Eri, cuéntanos la etapa.
Bueno, etapa con batalla por la fuga, sin cuartel, casi 70 kilómetros se tardó. Protagonismo para Hirschi, un suizo que se ha pegado una cabalgada de 85 kilómetros contra el pelotón que el Jumbo-Visma llevaba enfilado para que le pillaran a 2 kilómetros meta. Otro todavía más joven, Pogacar, ha vuelto a ser el que ha prendido la mecha entre los favoritos al mitad del Mariblanc y encima se acabó llevando la etapa en el mano a mano entre cuatro. Le aguantaron Roglic, Landa, Urán y en la lucha por el triunfo parcial también estaba Hirschi. Y estos le sacaron 11 segunditos a Quintana, Magtam, Bardet, Urán y Porte. Y el Jacks líder Adam Yates y Enric Mas se dejaron 54 segundos. Fíjate en una etapa que ha sido muy bonita a la vista. Los márgenes tan estrechos. Estamos hablando de un minuto, de menos de un minuto para todo el mundo. Y en la general, entre el primero, que ahora es Roglic, y el duodécimo, que es Mas, hay 2 minutos. Está todo súper compacto.
Bien Landa, que mola mucho, aunque no gane. Está a 1.42 del liderato, habiendo perdido 1.21 hace un par de días en aquellos abanicos que siempre le pillan a él. Y en meta, Landa decía más o menos esto.
Sí, la verdad es que hoy me he encontrado muy bien y era un final que me gustaba y le tenía pues mucho respeto, ¿no? Y creo que hemos sacado una diferencia que es muy buena. Termino contento, ¿no? El primer día me caí, me hice daño de verdad. La última perdí tiempo con los abanicos y pues hemos sabido darle la vuelta a la situación y contento. ¿Por qué no, no? Hay que aspirar al máximo. Está claro que hay gente más fuerte, pero vamos a soñar con ello, ¿no?
Hay gente más fuerte, ¿eh? Más fuerte, dice Landa. Vamos a ver, que esto hasta el día 20 de septiembre queda mucho. Mañana es día de descanso. Y sí. Mañana en realidad es etapa reina, porque hay 600 PCR a la burbuja del Tour. 600 análisis para saber si alguien tiene o no el COVID-19. Y sí. Las medidas que hay en torno a un posible positivo son muy drásticas, con lo cual mañana vamos a estar muy pendientes de estos test.
Sí, entre hoy y mañana se han hecho, se están haciendo y se van a hacer 650 PCRs, tanto al staff, es decir, auxiliares, médicos, directores deportivos, mecánicos, y mañana a todos los corredores. Si un equipo tiene 2 positivos, por ejemplo, un masajista y un corredor, el martes por la mañana en una rueda de prensa que va a tener lugar en la salida, en la Isla del Rey, organizada por el Tour y por la UCI, ese equipo va a ser automáticamente expulsado.
Da igual el equipo que sea.
Da igual el equipo que sea y los miembros que sean. No hace falta que sean 2 corredores, ni siquiera uno. Es decir, el cocinero...
El cocinero y un mecánico. Y se van...
Y
Pogacar se puede ir a la calle. O sí, Roglic, señor. O quien sea.
Sí, señor.
Es que es muy drástica la medida, sobre todo viendo imágenes que hemos visto en los últimos 2-3 días, sí. Que es gente sin mascarilla gritando en la cara de los ciclistas.
Las decisiones serán públicas el martes, entre otras cosas, porque si en los test alguien da positivo va a tener una especie de contraanálisis sanguíneo para poder decidir.
También lo va a haber en los dudosos, estos dudosos que hay ahora que son no claros, ¿no? Esos positivos no claros, también va a haber un segundo análisis.
O sea que cuando se tomen las decisiones se van a tomar pues con los positivos más o menos confirmados dentro del margen de error que tienen todos.
Sí, sí. Quique, ¿tú te tienes que someter a PCR del Tour?
No, yo tuve que ir con un PCR negativo de arranque.
Pero ahora...
Pero ahora ya no. Yo estoy fuera de la burbuja, es decir, nosotros estamos yendo a hoteles normales y tal, la burbuja es solo equipos.
¿Algo más, Eri?
Pues nada más, que pasado mañana tenemos el enganche con la etapa, en una etapa de perfil llano en la que el viento puede soplar. Ya ha pedido el grupo Risa ser el fugado del día algún día, es decir, ser quienes comenten la etapa. Como invitados.
Ah, pues sí, me parece fantástico.
No sé qué hacer.
Pues una etapa llana de estas que no hay mucha historia, va a estar francamente bien. Gracias, Eri, un abrazo.
Un abrazo.
Quique, luego hablamos, un abrazo.
Ok, chao.
Espera, pide paso con declaraciones de Kyrgios sobre lo de Djokovic, Ángel García, que ha dicho Kyrgios.
Apareció Nicolás Kyrgios.
Cualquier cosa, no sé.
Estábamos todos deseando ver, ha tenido bastantes polémicas últimamente con Novak Djokovic, no se llevan nada bien, le ha criticado mucho Nick Kyrgios, sobre todo por el tema del coronavirus. Escribe Nick Kyrgios en Twitter. Golpear accidentalmente al recogepelotas en la garganta. ¿Cuántos años creéis que me meterían a mí de sanción? 5, 10 o 20. Esa es la encuesta que ha abierto Nick Kyrgios, bromeando un poco con lo de Djokovic, diciendo una cosa, que si le pasa a él...
Tiene toda la razón del mundo, sí. ¿Eh? O sea, si esto lo hace Kyrgios, está ahora mismo la gente diciendo que le expulsen del tenis, no del torneo.
Pues yo solo digo lo que he dicho durante tiempo de juego. Primero, todos los casos similares, más o menos, que ha habido antes, se han saldado con descalificación, lo dice la ley. Recuerdo a un chaval de 17 años, Denis Shapovalov, precisamente el que puede ser rival de Pablo Carreño, que lo hizo en Copa Davis y salió a los 10 minutos con 17 años a pedir disculpas a sala de prensa. Novak Djokovic ha cogido el coche y se ha largado con las orejas gachas sin pedir disculpas a nadie. Y Novak Djokovic ha hecho muchas de estas hoy en el juego anterior, pero es que ha pegado un raquetazo a la silla del juez de silla de Roland Garros 2016, que por cierto ahí le preguntaron y dijo: ¿qué pasa, que solo lo hago yo, tal cual? Ya, también podía haber nevado aquí dentro, pero no ha nevado, o sea, como bromeando incluso sí, con este comportamiento dentro de la pista.
Vale, pues mantenemos esa comunicación con Ángel por si hay noticia desde Nueva York. Además, la principal noticia, la mejor, ustedes, los oyentes de Tiempo de Juego, los oyentes de la cadena COPE, ¿qué dicen? Isaac Aviles, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están comentando mucho el incidente que ha tenido Novak Djokovic y su posterior descalificación y también lo que ha hecho la selección. Por ejemplo, dice un oyente: yo conozco personalmente un caso de una persona a la que le dieron un pelotazo con una bola de tenis en el ojo y perdió la vista de por vida. Esto es un tema serio y Djokovic merecía la sanción que ha recibido. Otro oyente nos dice que Djokovic le parece un maravilloso jugador, pero un mal deportista. Tiene muy mal perder y ya van muchos malos modos. Y otro dice sobre este asunto que la expulsión de un jugador de tenis es un momento para entender que la salud y la educación son valores para proteger en este mundo hipócrita. Así que hace bien el tenis descalificando a Djokovic. Hablando de la selección, dice otro oyente: esta selección ilusiona y da espectáculo. A ver si esto continúa así en próximos partidos, porque empiezo a pensar que hay futuro. Otro dice que Ansu Fati ha demostrado el pedazo de jugador que es. Hay que tener paciencia y dejarle crecer, pero tiene madera para ser el líder que necesita esta selección. Otro ha puesto aquí varios nombres. Por ejemplo, dice Ansu Fati, Ferran Torres, Fabián, Mikel Merino, Rodri. Si estos jugadores empiezan a funcionar, es inevitable ser optimista. Pero, sin embargo, Juanma dice uno que tras la Euro de 2012, eliminados en primera fase. En el Mundial lo mismo. En la Eurocopa de 2016, en octavos. Por favor, no empecéis con lo de que somos favoritos, que esta Ucrania era una banda.
Desde luego. Y a esta hora, el mensaje importantísimo de Berti. Gemma Santos.
Pues sí, es momento de recordar como cada noche cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Y es que con ellos es todo mucho más sencillo. Ya sabes que en berti.es puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés. Puedes realizar, por ejemplo, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o solicitud de asistencia. Y encima, para hacerte esta vuelta más sencillita, tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento te está esperando ahora mismo en berti.es. Así que ya lo sabes, entra ya y contrata tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
Son las 11 y 57, una hora menos si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. A las 12 arrancará una temporada más el Tertulión, que sigue siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.